Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5, y vamos a leer unos pasajes bien interesantes. Dice así la Escritura en el capítulo número 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el verso 18, dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. De nuevo, léalo y resáltelo. Si usted tiene ahí un lapicito rojo, o como resaltarlo en su Biblia, o electrónicamente también le hace clic a la mano derecha abajo y ahí le va a dar el menú para resaltarlo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Vamos a dígale al que está al lado, sed lleno. Si yo tomo el computador de una persona que trabaja en digamos en contabilidad y logro abrirlo, ¿qué voy a encontrar en el computador de él? Básicamente, mucha información contable. Si yo tomo el computador de alguien que trabaja en sistemas y logro abrirlo, ¿qué voy a encontrar? Básicamente y mayoritariamente voy a encontrar todo lo que tiene que ver con sistemas, plataformas, software, etc. Si yo abro el computador de un periodista deportivo, básicamente, ¿qué voy a encontrar? Información deportiva, páginas de deporte, ventanas de deporte, exactamente ese tipo de cosas. Si yo agarro el computador de una persona que produce o consume pornografía, ¿qué voy a encontrar en ese computador básicamente? ¿Lecciones bíblicas? ¿Qué voy a encontrar? ¿Verdad? Si yo tomo el computador de alguien que hace discursos o un político, ¿qué voy a encontrar? Básicamente voy a encontrar conexiones políticas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si yo tomo el computador de un joven, ¿qué voy a encontrar? Básicamente cosas de jóvenes, que es Facebook y miles de seguidores que no lo conocen, ¿verdad? Y muchas selfies, ¿verdad? Como estirando los labios. Yo no sé por qué ahora todo el mundo estira los labios, ¿no? Hacia el frente. Entonces, imagínate, yo estire los labios en una foto, borro la foto, la tapo. Este labio grueso, ¿verdad? Ayer aprendí que se toman las selfies desde arriba para verse más delgados, ¿es? ¡Qué horror! Pero bueno, ahí se están aprendiendo cosas. Y eso es lo que uno va a encontrar, los contactos, las conexiones, cosas de jóvenes. ¿Por qué? Cualquiera sea la cosa que yo abro, cualquier computador. El computador es un sistema que va a darme lo que yo le introduzca. Yo puedo agarrar esa tableta y llenarla de fotos, porque es lo que yo le puse. Pero si usted se va a mi menú, seguramente va a encontrar un menú donde hay predicaciones y esquemas de predicaciones, y va a encontrar las páginas con estudios teológicos, porque es lo que yo manejo aquí, digámoslo así. De esto está lleno, digámoslo así, mi sistema. De esto está llena esta tableta. De eso está lleno el computador de cada persona, de lo que a ellos les parece que es importante. Y de eso quiero hablar esta mañana, llenando espacios de bendición. Diga conmigo, llenando espacios de bendición. Quiero hacerle una pregunta directa. Escuche bien la pregunta, no le voy a preguntar de quién, sino de qué está lleno usted. Porque yo asumo que al haber usted nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en usted, porque esa es una promesa bíblica y una verdad de apuño, ¿verdad? Todos tenemos, si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y se la rendimos a Él, nosotros, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué está lleno usted? No de quién, ¿de qué está lleno usted? Hay gente que cuando habla solo vive diciendo chistes. Otros que cuando hablan solo viven hablando tonterías. De lo que usted le haya metido a su mente, a su vida, de lo que usted le meta a su sistema, es de lo que usted está lleno. No de quién, de qué. Hay cristianos que se saben la historia, y voy a tomar el equipo del Real Madrid de arriba abajo, y se saben la alineación del Real Madrid de arriba abajo, y compran camisetas caras del Real Madrid. Pero pregúntele de la Biblia y no saben. ¿Tienen al Espíritu Santo morando en ellos? Seguramente que sí, pero ¿de qué están llenos? Y sabe, de lo que usted esté lleno es de lo que usted va a dar, de lo que usted va a hablar. Es más, de lo que usted va a impregnar su entorno. Ahora déjeme ir un poquitico más adelante. Si usted está lleno de la presencia del Señor, y usted está lleno de las cosas de Dios, usted va a impregnar su entorno familiar de esas cosas. Usted va a llenar su entorno laboral de esas cosas. Usted va a afectar su entorno de lo que usted esté lleno. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Dígame en amén, y al que está dormido, diga, pero diga algo. De lo que usted esté lleno, es de lo que usted va a dar a la gente. Déjeme ser un poquitico más contundente. Hay gente que está llena de rencor, y eso es lo que le va a compartir a los demás. Usted se da cuenta de una persona rencorosa. Usted está, hay personas que están llenos de envidia. Les da una envidia por todo. Diga conmigo, envidia. ¿Usted sabía que desde que se creó las redes sociales, y particularmente de Facebook, los porcentajes de envidia se han hecho más visibles en la sociedad? Yo no lo hago y no me importa, y no soy que los practicantes de eso. Pero hay gente que se mete a seguir la vida de la gente que le cae mal. Y los ve y dice, pero esa gente prospera. Mire, empecemos por cosas tan sencillas como estas. En el Facebook, tus enemigos nunca van a colocar la foto del día que les está yendo mal. Ni van a colocar la foto de ahora que está con sobrepeso. Van a colocar la foto cuando tenía 15 años. ¿Cuándo usted ha visto que en el Facebook salga ahí, verdad, en la foto, en la portada, en un hospital lleno de mangueras? Nunca salen cuando están en la playa, ¿verdad? Porque, y eso genera envidia entre la gente. Si usted está lleno de envidia, ¿qué va a sacar? Si usted está lleno de amargura, diga conmigo, amargura. Eso es lo que usted va a sacar. La gente va a sentir amargura. Diga conmigo, amargura. Pero si usted está lleno de Dios y de las cosas de Dios, ¿qué va a compartir? Dígalo tranquilo, yo no me voy a enojar por eso. Dígalo. ¿De qué va a compartir? De Dios y de las cosas de Dios. Cuando yo no era cristiano, hace muchos años, yo empecé una colección que se llamaba, vendían unos acetatos negros, unos discos que ahora están volviendo a salir de moda, ¿verdad? Y yo inicié una colección con una serie de álbumes o de álbumes de música que se llamaban Llena tu cabeza de rock. Entonces yo tenía las versiones del 84 y ahí estaba Reo Speedwagon, Van Halen y un poco de gente que yo escuchaba, y eso era lo que yo metía a mi sistema. Yo escuchaba a Cyndi Lauper, yo escuchaba a Pat Benatar, todas esas canciones que a veces todavía voy y le digo a mis hijos, esa canción todavía suena, ¿verdad? Luego evolucioné un poco más y entonces yo viví en la costa caribe de mi país. Entonces, antes de vivir en la costa caribe, cuando en Bogotá no se escuchaba vallenato, sino en una emisora que se llamaba Radio Kennedy de 7 a 12, mi hermano y yo escuchábamos vallenatos. Entonces nos fuimos haciendo cultos en eso del vallenato. Entonces, eso era lo que hablábamos de los hermanos Zuleta, de Poncho y Emilianito, un poco de gente, como los que escuchan música norteña, hablar de la banda El Recodo y el hermano está actualizado, los Tigres del Norte y los Gatos del Sur y todas esas cosas que uno, sí, ¿verdad? Que uno se va ubicando, ¿verdad? Yo escuché al jefe, a Bruce Springsteen, y escuché un poco de gente, y eso era lo que yo metía a mi sistema, y cuando la gente venía a hablar conmigo, eso era lo que yo le daba a la gente. La pregunta que yo tengo para, ¿de qué estás lleno? Aclaro, no de quién, ¿de qué? Porque aunque vienes a la iglesia y el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué le estás metiendo a tu mente? ¿Qué le estás introduciendo a tu vida? Envidia, rencor, amargura, chisme, murmuración, detracción. ¿Qué es detractar? Detractar es echar para abajo el testimonio o la labor de alguien. ¿Qué hay en tu vida? ¿De qué estás lleno? Dígale a la persona, ¿de qué estás lleno? Dígaselo, mírelo, dígale, ¿de qué estás lleno? Ahora, esto va a ser dos puntos. Primero, ¿de qué estamos llenos? Primer punto, ¿de qué estamos llenos? Por formación cultural, por formación familiar, por formación eclesiástica, por formación geográfica, por formación de muchas cosas, nosotros, nuestra vida y nuestra mente y por supuesto nuestra alma y nuestro espíritu se han alimentado, están llenos de cosas, de muchas cosas, de valores morales que te inculcaron desde pequeño, ¿verdad? del respeto a los mayores, de salude, parece bien, coma bien, baje, no ponga las manos, los codos sobre las mesas, mastique con la boca cerrada, no hable con la boca llena, estudie, prepárese, saque su high school, gradúese. O sea, fue una serie de información que por el entorno nos introdujeron, ¿verdad? Aquí. Aparte de eso, toda la información que nos dieron de deportes, entonces algunos por la información errónea se hicieron hinchas de algún equipo de fútbol, llámese Nacional o Santa Fe, qué horror. Pero otros nos dieron bien la información y nos hicimos hinchas de Millonarios, otros se hicieron hinchas de la América, otros se hicieron hinchas de las Chivas o de Monterrey, qué sé yo. Pero erróneamente les pusieron una información ahí, o acertadamente. Entonces hubo construcción de valores. Y hubo muchas cosas que fueron incorporadas en su sistema. Otros ya cuando entraron a la escuela, entonces depende de la formación, de la escolaridad, si era una escuela privada, si era una escuela cristiana, si no lo era, si era una escuela cristiana de veras o era una escuela cristiana invadida de gente que no era cristiana y todas esas cosas que suelen suceder. Porque créanme, y ahora que van a tener la posibilidad de ir a una iglesia, a una escuela cristiana, no crea que porque ya lo dejó en una iglesia cristiana usted tiene que bajar la guardia. No, señor, allá también se cuecen habas. Hay que estar con las manos arriba porque allá también pasan cosas que qué cosas. Entonces usted, ¿de qué fue lo que lo llenaron a usted? Tal vez usted creció en un hogar cristiano donde le inculcaron valores cristianos, pero tal vez usted creció en un lugar, en un hogar donde nada de cristianismo, ni siquiera catolicismo, y donde lo que le inculcaron a usted fue un papá borracho, golpeador, mujeriego, parrandero e irresponsable. Entonces usted crece y usted sigue la misma secuencia del papá, que se vuelve mujeriego, parrandero y jugador. Porque eso fue lo que le introdujeron en el sistema a usted, directa, voluntaria, involuntariamente, pero eso fue lo que usted fue llenado. Pero si usted creció en un hogar cristiano, le infundieron valores cristianos, obviamente nadie es perfecto, todos hemos tenido equivocaciones, el que esté libre de pecado que tire la primera banca, y de eso realmente fue lo que nos llenamos. Y está hoy usted aquí, y creció en un hogar cristiano, o no creció, y luego se convierte a Jesús. Jesús tiene esa maravillosa decisión de salir al encuentro de nuestra vida, nos toma para sí, nos hace hijos de Dios y acá estamos. Pero ¿de qué estamos llenos? Ya conmigo, ¿de qué estoy lleno? Porque usted dice, yo conozco cristianos genuinos que están genuinamente amargados. Yo conozco cristianos genuinos que genuinamente murmuran. Yo conozco cristianos genuinos, bueno, estos ya no son tan genuinos, que la avaricia, la codicia, el amor al dinero es el eje de su vida. Y así como la rebeldía es como la hechicería, la avaricia es idolatría. Eso lo dice el apóstol Pablo, la avaricia que es idolatría. ¿Por qué? Porque usted idolatra el dinero. ¿De qué está lleno usted? Yo conozco cristianos genuinos que aman a Jesús y están llenos de prevenciones, están llenos de temores, están llenos de miedos, están llenos de inseguridades, están llenos de duda. Es que si yo obedezco al llamado de servir a Dios, ¿quién va a velar por mí? Y entonces hay cristianos que, aunque aman a Jesús, yo no tengo una escala para decir quién ama o quién no ama a Jesús. Porque mire, finalmente la clave del cristianismo y la que nos salva no es que nosotros amemos a Jesús. La clave del cristianismo es que Él nos amó primero y por eso nos hizo salvos. Si Jesús decide no amarlo, si Jesús hubiera estado lleno de resentimiento contra la humanidad, no habría salvación para la humanidad. Yo no sé de qué estás llenando tu vida. Yo no lo sé. Y durante todos estos años yo no lo sé de qué te has llenado. Oh, es que a mí los cristianos me han fallado. Ok. A mí me han fallado muchos cristianos y por supuesto que le he fallado a muchas personas también. Pero ustedes se imaginan que yo como pastor o como líder de la iglesia fuera un pastor aprensivo, prevenido, que como me han fallado entonces no hago nada más porque es que la gente es desagradecida. ¿Cuántas personas que hay esta mañana aquí alguien les ha fallado en la vida? Levanten la mano. Bendito los que no les han fallado en la vida. Ahora les hago la pregunta, ¿usted le ha fallado a alguien? Levanten los que han fallado a alguien. ¿Vio? ¿Cuál es la diferencia, pastor? En que si yo me lleno de resentimiento contra la iglesia por los que me han fallado, Nunca voy a llegar, nunca, escúchelo bien, nunca voy a llegar al plan perfecto de Dios para mi vida. ¿Usted por qué? Ah, no, pastor, es que usted no sabe. A mí me hicieron y me deshicieron, dijeron y me desgraciaron en ese ministerio. Y pero déjelo ir, no. Y se congregan aquí y tal vez van a otro lado y regresan acá. Y uno siempre los ve dando círculos en su vida. Por lo que les hicieron. Eso se llama amargura. Y mientras usted no saque eso de su sistema, usted no va a poder llegar a la plenitud de Dios para su vida. En una época de mi vida, en una crisis muy difícil, todos los que se decían ser mis amigos a la organización que yo pertenecía en ese momento, literalmente yo iba por acá y si ellos venían, o se regresaban o se pasaban al otro lado. No querían ver nada con el hombre problemático, que según ellos yo era un problema. Y por años yo tal vez atesoré eso en mi corazón. Y eso me por algunos años eso llenó mi vida de frustración, de rabia, de enojo contra el sistema y contra la autoridad de Dios. Todo lo que fuera alabanza me sabía mal. Todo lo que fuera pastorado y ministerio, ¡yu! Y casi que lo aborrecía. Porque yo permití que mi sistema se llenara de amargura y de rencor y de enojo contra esas personas. Porque en mis haberes yo consideraba que ellos me habían fallado. Seguramente me fallaron, pero mi trabajo consistía en, como dice el libro de Proverbios, el hombre sabio deja pasar la ofensa. Pero nosotros no somos sabios. Nos ofende el hermano, nos contesta mal alguien y nos enojamos. Y entonces, porque nos enojamos contra esa persona, ya lo precondicionamos y ya se cayó de nuestra gracia y pase lo que pase. Así nos invite a comer mil veces y esa persona ya quedó etiquetada en este lugar. Señores, eso es un problema de amargura, de rencor. Eso no pasa, pastor. ¡Claro que pasa! ¿Cuántos años hace que mataron a Pablo Escobar? 93, ya van a ser 20 y tantos años. Y todavía en algunas partes donde voy me preguntan por Pablo Escobar por ser colombiano. Porque aunque murió, aunque pasó, la gente todavía nos dice tonterías a nosotros. Sé que los hermanos mexicanos están viviendo ahora una situación igual. Sé que ahora en los aeropuertos dicen, viene de México, ¡brum! Se prenden todas las alarmas porque en los aeropuertos creen que están cargados de droga. Sé de lo que están sufriendo porque nosotros lo sufrimos. ¿Por qué? Porque la gente se precondicionó y nunca sacó a Colombia de ahí y nunca lo vi. Y les tengo una mala noticia, no los van a sacar de ahí, muchachos, siempre los van a tener. Ah, mexicanos y colombianos, ¡qué peligro! Ahí nos van a dejar, que ya nos precondicionaron. ¿Qué tal que yo hubiera, para pastorear, hubiera usado el mismo concepto? ¿Sabe? Eso es lo que está en tu sistema y hay cosas que le has metido a tu vida, a tu mente, a tu espíritu, que no te van a dejar lograr llegar a la meta que Dios tiene para ti. El chico o la chica que estaba a puertas de casarse y el aquel o la aquella lo abandonó, le terminó. Y entonces ahora es un resentido o una resentida que va por la vida y no le cree a nadie. Porque a mí no me vuelven a lastimar y levantó muros alrededor de su vida. Decidiste meter una raíz, algo en tu sistema espiritual que no es correcto. Te falló tu cónyuge y han pasado 30 años y sigues teniendo eso en tu sistema. Y aunque amas a tu cónyuge, no has podido demostrarlo porque todavía en tu sistema está el miedo, el temor. Es que me falló hace 30 años y todavía hoy le está pasando la factura cada día. Y eso tiene consecuencias espirituales. Entonces has llenado tu sistema de eso. Has orado a Dios por 10 años, por tu esposo, por tu esposa o por tus familiares. Y nadie se convierte. Y como no se convirtieron, ahora no crees nada. Porque ya no crees en la oración. Yo oré 18 años para que alguien de mi familia se convirtiera. Y creo que me faltó orar más. 18 años. Es decir, ¿cuántos? Hasta que alguno que nació en el año 0 y el 18 se hizo mayor de edad. 18 años esperando que esa oración se hiciera mayor de edad y alguien en mi familia aceptara a Jesús, aparte mío. Pero, ¿qué tal? Yo no voy a orar porque es que Dios no responde a las oraciones. ¿Alguna vez algún ministro te falló? ¿Algún predicador te falló? Y entonces en tu sistema y en tu modus vivendi está no confío en nadie. Yo solo voy, recibo la palabra y... porque es que yo no creo en... ¿De qué estás lleno, hermano? ¿De qué estás llena, hermana? Eso que tú crees que es una actitud sana, es una insane, dicen aquí. Eso es enfermo. Porque si te das cuenta, estás en la misma postura espiritual de hace 5 o 6 años. Vienes a la iglesia y ahora apenas si conoces al pastor y a 2 que 3 hermanos. Porque es que entre menos conozca a la gente, como dice alguien, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Porque es que eso no va conociendo a la gente y uno se defrauda. Y es que si te conocen a ti, no se van a defraudar. ¿De qué estás lleno? Y entonces has permitido amargura, has permitido murmuración, has permitido rencor. Yo recuerdo tanto esto que yo le tuve que pedir perdón al Señor. Estaba, y lo compartí alguna vez con ustedes, estábamos viendo un partido de una selección de mi país, no era la mayor, era juvenil, y el director técnico era cristiano, y había muchos chicos cristianos ahí. Y en ese entonces vino el que era el pastor a la casa, y esos chicos tocaban para los lados, y nunca le daban al arco, nunca le daban al arco. Entonces el pastor que había venido a ver el juego conmigo, dijo, ¡ay no, hay que orar para que estos muchachos disparen al arco! Y yo me volteé y le dije, ¿qué orar ni qué nada? Ni qué pastores, ni qué nada. Y me le pegué una regada, dije, lo que tienes que aprender a jugar fútbol, para eso les pagan. Porque yo tenía un resentimiento contra los pastores. El pastor apenas me miró y me dijo, tranquilo Juan Manuel, tranquilo. Me tuvo paciencia el jefe. Y años después yo soy pastor. No me inviten a ver partidos de su selección. Y entonces estás ahí. ¿Pero qué pasó? Yo tuve que ir a la presencia del Señor. El Espíritu Santo trató duro conmigo. Yo tuve que pedirle perdón al pastor, tuve que pedirle perdón al Señor y hasta las elecciones. Porque eso era lo que yo había decidido albergar en mi sistema. ¿Usted quiere decir, ay, desde entonces es inmune a eso? No, yo no soy inmune. Cada cuanto tengo que vaciarme, desocuparme, crear espacios de bendición en mi vida. Porque queramos o no, por ser una raza caída, no, a veces nos llenamos de cosas que no debemos llenarnos. ¿Qué tal yo creyendo que porque un pastor me falló, todos me van a fallar y a todos les aplico la ley? ¿Qué tal yo creyendo que porque un colombiano me falló, entonces todos los colombianos son malos? ¿Qué tal yo creer que porque compré un carro Ford y me falló el Ford, todos los carros Ford son malos? ¿Sabes de qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Si fuera posible conseguirme de esas, no sé si hay goticas de esas que a veces yo uso y 2 vasos de agua. Si se puede, si no, no hay problema. ¿De qué te, dígale al que está atrás suyo, ¿de qué se está llenando usted? ¿De qué estamos llenos? Por eso es que tenemos cristianos avaros. Por eso es que tenemos cristianos celosos. Por eso es que tenemos cristianos murmuradores. Por eso es que tenemos cristianos chismosos. Tenemos cristianos flojos. Tenemos cristianos llenos de cosas que no deben. Y si usted sigue leyendo este pasaje, que yo solo leí un verso, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Diga conmigo, hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Cuando usted permite cosas en su sistema que generan la ira, el enojo de Dios, la ira de Dios viene sobre usted. Y dijo el escritor bíblico, horrible cosa es caer en manos de un Dios. Digo, ah, es que cuando Dios te pasa por la licuadora, porque te quisiste darte las del muy muy, del más bravo y del no sé qué, te la vas a llevar, mano. Y como dicen en México, vas a caminar por las calles de la amargura. ¿Algunos de ustedes saben exactamente de lo que yo estoy hablando o no? Ahí dijo amén una hermana con enjundia, vea. Amén. Es que yo tengo la razón, te felicito. Pero aquí el único que tiene la razón es Jesús. Tal vez tú tengas argumentos muy válidos por demás. Pero al final la Biblia es clara y dice, si ustedes no perdonan, tampoco serán perdonados. ¿Sí o no? ¿Eso es la Biblia según San Juan Manuel? No, eso es la Santa Biblia según el Señor Jesús. Punto. Tráiganlos para acá. Tráiganlos para acá. A ver, mire, voy a hacer reguero, voy a regar agua. Tráigame en una silla vieja, una mesa vieja, una charola vieja, una cosa. Porque yo quiero que a ustedes les quede claro este concepto. Me regala un vaso desocupado, cualquiera sea ese vaso. Mire, yo quiero decirles algo, mis amados. La iglesia de hoy en día está llena de muchas cosas que están trayendo la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y algunos de ustedes están frustrados del evangelio, no porque sean malos cristianos, es porque en su sistema tienen cosas corriendo que no deben estar. porque han llenado su cabeza de mundanalidad, de envidia, de enojo, de orgullo, de ira, de rencor, de amargura, de lujuria, de lascivia. Esto es muy sencillo, exacto. A ver. Ojo al ojo que la vista engaña, decía un sargento que yo tuve. Mire, esto es muy sencillo, chicos. Este vasito, ya estoy como un mago ya. Gracias a Dios, nosotros no practicamos la magia. Este vasito, estos vasitos, hagan de cuenta que son, no sé qué serán, pero son. Este vasito es usted, ¿verdad? Y usted dejó entrar en su sistema algo. Digamos que el enojo es de ese color, amarillo. Entonces usted dijo, yo dejé entrar un poquitico de enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pastor que yo tenía me ofendió. Entonces usted, ¡pa!, le quedó eso en su sistema. Viene el Espíritu Santo y lo quiere llenar. Y si quiere, lléname más, como decía Lacan, lléname, lléname. Y usted le sigue echando. ¿Es agua? Sí. Pero con la esencia de rencor y odio que usted tiene. Y ese es el más pequeño de los problemas. ¿Me regala más agua, man? ¿Vio lo que pasa? Y aunque el Espíritu Santo quiera venir a llenar, nosotros tenemos una esencia de algo impropio. Ahora, quiero aclararles algo. Nosotros entendemos el concepto de llenado por lo que yo estoy haciendo, pero acuérdense que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Entonces, el llenado del Espíritu es desde el interior hacia afuera, como si se extendiera. Entonces, miren, aquí voy a necesitar de su ayuda, tigre, venga. Digamos, este es cristiano. ¿Quién es este cristiano? Pongámosle un nombre. ¿Cristiano Paco? Ok. El cristiano Paco está lleno, tiene una esencia de Dios, y aunque viene y se llena y se llena, y viene y lo siguen llenando más, y déjemelo ahí. ¿Qué pasa? Que cuando él empieza a desbordarse, el que está a su lado, ¿qué pasa? Se contamina. Y si yo empiezo a llenar este, entonces este es cristiano papá, y esta es cristiana mamá, entonces la mamá sigue llenando aquí, y el que está abajo es cristiano hijo. Y así sustantivamente, dijo el chavo. El otro cristiano hijo se contaminó. Todo esto y todo este reguero y desorden para llegar a una conclusión. De lo que tú te llenes, vas a contaminar a los demás. De lo que tú te llenes, vas a influenciar a los demás. Si usted se llena de avaricia, seguramente su cónyuge terminará siendo avaricioso. Te conozco un caso cercano, muy cercano, muy cercano. Obvio los nombres para que no me... Aunque el apóstol Pablo siempre hablaba con nombres propios, ¿no? Pablo podía decir, Alejandro el Calderero fue un falso. Él decía los nombres propios. Un caso de que, en este caso, la señora era muy tacaña, y el hombre era más bien dadivoso. La señora influyó tanto en la vida de ese hombre, tanto, que hoy en día le condena hasta que baje el agua a la cisterna, porque se gasta. ¿Y dónde empezó eso? En cosas tan pequeñas como estas. ¿Es un juicio a priori? Tal vez sí, tal vez no. Pero la vaca no era arisca, la volvieron. Entonces nosotros los cristianos estamos expuestos a miles de cosas, a la injusticia, estamos expuestos a lo que todo el mundo está expuesto. Pero somos nosotros los que decidimos de qué nos vamos a llenar. Hay gente que a mí me ha fallado, que sé bíblicamente que me han fallado y que yo he hecho lo correcto. Y cuando me los he encontrado, si yo me los encuentro al otro día, quiero tener ni siquiera un camión. Quiero tener, ¿cómo se llaman esas cosas que van repasando el pavimento, que tienen unas ruedas que parecen un cilindro gigante? Una aplanadora. Eso es lo que yo quiero pasarles al otro día. Eso es lo que yo quiero pasarles al otro día. Y dejarlos como las caricaturas del Bugs Bunny, que queda plano como una hoja. Pero el Espíritu Santo es tan bueno que dice, no, se lo voy a esconder un añito. Dos añitos. Bueno, a los que se... Hay gente que llevan 20 años sin nada que les pasa al milenio. Y después de que yo los vuelvo a ver, solo me dan ganas de abrazarlos. Y en mi vida pasa como si ellos nunca me hubieran hecho nada. Porque yo decidí que eso no era bueno para mi vida. Que yo no me debía llenar de eso. Y a gente que le habrá pasado al contrario conmigo, ellos decidieron sacar de su sistema cosas que no es conveniente que estén ahí. Esposos y esposas que llevan 20 años casados y la esposa o el esposo todavía no le perdonan un problema que tuvieron cuando eran novios. Cuando eran novios. Por eso Jesús dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y lo que pasa es que cuando usted tiene una masa, no hace pan para usted solo. De esa misma levadura, hace pan y le da a comer a su familia y al que coma. ¡Que le fallaron! Saque eso de su sistema. No lo siga llenando su sistema de cosas. Que yo no confío en los predicadores. Saque eso de su sistema. Que yo no confío en las pastoras. Saque eso de su sistema. Que yo no confío en los líderes de alabanza. Saque eso de su sistema. A mí eso me costó. Y muchísimo. Que yo no confío en los contadores. Saque eso de su sistema. Habrá contadores que son honestos. Yo conozco contadores honestos. Que yo no confío en los abogados. ¿Habrá algún abogado? Bueno, yo conozco por lo menos uno, se llama Jesucristo. Y otros aquí en la tierra, ¿eh? Agrego para que no se... Que todos los médicos son malos. Saque eso de su sistema porque hay médicos que salvan la vida de millones de personas alrededor del mundo. Eso sí cobran, pero la salvan. Pero ¿y qué hay de los que cobran y no la salvan? Que todos los colombianos son narcotraficantes. Saque eso de su sistema. Que todos los mexicanos son violentos narcotraficantes. Saque eso de su sistema. Eso no le va a impedir conocer una de las culturas más fascinantes que existe no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. La diversidad cultural mexicana es una cosa que usted puede pasar años estudiándola. Nosotros llevamos 13 años estudiándola y no entendemos todavía muchas cosas. Pero nos encantan muchas. Mi hijo mayor y yo ya no podemos comer sin chile. Nos hace falta el picante. ¡Qué horror! Y sudamos a veces, pero ahí vamos. Nos ponemos jugosos, dicen. Mire, yo quiero decirles algo. ¿De qué estás llenando tu sistema? ¡Ay, que la iglesia da mal ejemplo! La iglesia siempre hará mal ejemplo. Siempre, siempre. Hablando con un predicador de renombre, me dijo, ¿qué piensas de la iglesia? Le dije, bueno, la verdad, eso me lo dio el Espíritu Santo. La iglesia es como el arca de Noé. ¿Qué era el arca de Noé? Era un barco grandísimo. Se me salió el pastuso, ¿no? Grandísimo, ¿verdad? Que tenía muchos compartimentos y lleno de animales. Y solo había 8 humanos. 4 mujeres y 4 hombres. Y muchos animales que hacían del 1 y del 2. ¿Te imaginas qué olía el arca Noé? Solo tenía una ventanita arriba. Eso apestaba. Pero era mejor estar adentro que afuera. Y así es la iglesia. Señores, a veces apestamos. Uy, la iglesia gentil, sí hacemos cada tontería. Y hacemos cada estupidez que yo creo que el Señor dice, ya casi los tenía listos, sin arruga y sin mancha, y vuelve y nos arrugamos y vuelve y nos manchamos. Pero es mejor estar adentro que afuera. Por eso cuando hay gente dice, ya por eso me volví al mundo, porque por lo menos esos van de frente. Digo, no, yo sí no. Yo me quedo aquí. Aquí apesta a veces, pero aquí es seguro. Ah, que me toca viajar al lado de los cocodrilos, no importa, pero voy a la fija. Ah, que me toque ser rodeado de las serpientes que iban en el arca, no importa, pero estoy a salvo. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Me toca viajar a ratos al lado de las hienas. Sí, pero estoy mejor adentro que afuera. Tengo que aprender a convivir con eso. ¿De qué estás lleno tu sistema? ¿De rencor? ¿De falta de perdón? ¿De avaricia? ¿De codicia? Oh, porque tuviste una mala experiencia, entonces ya bloqueaste a todo el mundo. No, 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 no. Saca eso de ti. Porque si no, primero no vas a llegar a la plenitud de Dios para tu vida y segundo, vas a contaminar tu entorno. El apóstol Pablo, segundo punto, dice, antes bien sed llenos del Espíritu. La palabra llenos, a mí casi no me gusta hablar de eso, pero es la palabra plerú en el griego. Y ese griego siempre está como que es algo que siempre tenemos que estar haciendo. Antes bien sed llenos. No dice, antes bien fueron o antes bien serán. O antes bien están, sino que es una manera, es un presente infinitivo que llaman en el castellano, o un futuro imperativo, dirían otros, que es como una forma que si yo lo leo hace 2000 años, antes bien sed llenos, y lo vuelvo y lo leo hoy, antes bien sed llenos, es como que me está dando la orden permanentemente. Y el Espíritu de Dios le dice al Espíritu de Pablo, escribe, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que necesitan venir a los pies del Señor, vaciarse, desocuparse de tantas cosas que le han metido a su sistema. Yo no sé que la expresión no es la más apropiada, pero para contextualizarla, necesitan resetearse, necesitan limpiar su disco. No soy mucho en ingeniería, pero sé que un disco trae algunas funciones básicas implementadas. Dios tiene funciones básicas implementadas. Usted tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de ser inteligente. Esas funciones básicas están ahí, pero le ha agregado a su sistema cosas, rencores, amarguras, prevenciones, dolor, ira, contienda, murmuración, avaricia. Algunos, para ellos lo más importante es el trabajo, las metas personales. Y el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia rica. La iglesia de Éfeso era una iglesia rica. Aparte, habían tenido un gran problema Pablo cuando estuvo ahí. Creo que fue con Silas que estaban ahí y empezaron a predicar y se levantó todo ese pueblo y por una hora empezaron a gritar, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, Diana. Y ellos trataban y eso casi los matan. Y él está diciendo, ¿sabe qué? Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes estuvieron expuestos a idolatría. Ustedes por años corrieron detrás de los ídolos, corrieron. Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu de Dios. Pero si usted piensa que el Espíritu Santo lo va a llenar mientras haya una raíz de amargura, si usted piensa que el Espíritu Santo lo va a llenar mientras haya contención, murmuración, chisme, división en su vida, no. Si usted piensa que el Espíritu Santo lo va a llenar mientras usted esté lleno de lujuria y lascivia, no, el Espíritu Santo se va a quedar en su interior, porque el Espíritu Santo no llena de afuera para adentro. Acuérdese que el Espíritu Santo ya mora en ustedes. El Espíritu Santo llena de adentro hacia afuera. ¿A qué lo compararé? El Espíritu Santo está ahí y algunos lo tienen encerrado, limitado en el rincón de sus vidas. Y el Espíritu Santo quiere extenderse, quiere llenar todo su interior. Deje que el Espíritu Santo lo llene. Porque la palabra plerú, llenos, no quiere decir que vengan ni de afuera lo llenen, sino que es algo que tienes adentro. Y algunos de ustedes tienen el Espíritu Santo anquilosado, guardado en una de esas alcobas pequeñas, escondido ahí. Le dicen al Espíritu Santo con toda amabilidad, métase aquí mientras yo me voy de rumba el fin de semana. Me drogo, tomo, fumo, rumbeo y hago lo que escucho, música impía, hago lo que sea. Y ahí. Y te dices, pero el Espíritu Santo está en mí. Sí, pero lo tienes ahí. No ha permitido que el Espíritu Santo venga y llene todo tu ser. Todo tu ser. Y le dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia. Pero necesitamos más que una iglesia, una familia. Pero más que una familia, una vida llena del Espíritu Santo. Yo quiero decirles algo, mis amados. Y usted dice, ah, no, pues yo ya le di lugar al Espíritu Santo. Sí. Pero Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. El Espíritu Santo no va a hacer lo que te dio la capacidad de hacer a ti. Yo ya le dije al Espíritu Santo que venga a mi vida. Sí, pero está lleno de rencor. Y el Espíritu Santo puede venir a tu vida, pero ¿sabe quién decide sacar el rencor? La decisión la tomas tú. Y el Espíritu Santo, cuando saques eso de tu sistema, Él va a llenar ese área con amor. El Espíritu Santo te puede venir y llenar tu vida. El Espíritu Santo está en ti. Al nacer de nuevo está en ti. Pero tienes avaricia en tu corazón. Money, money, money. Cuando saques esa idolatría por el dinero, el Espíritu Santo va a llenar ese espacio. Eres lleno de Espíritu Santo. Sí, hermano, sí, hermana, pero tienes una lengua terrible. Murmuras, chismeas. Tú decides dejar de murmurar. Tú decides. Porque es que la gente quiere que cuando venga el Espíritu Santo, entonces automáticamente, no. Porque entonces seríamos unos entes que no tendríamos capacidad de decidir. Oh, el Espíritu Santo puede hacerlo. Por supuesto, Él es Dios. Y en algunos casos seguramente lo habrá hecho. Yo conozco gente que cuando le dijeron al Espíritu Santo, honestamente te necesito, tengo un problema con el vicio. Yo conozco gente que tenían el vicio a la droga, al cigarrillo, al licor, y el Espíritu Santo vino y cortó eso. Así de raíz. Pero porque seguramente en su oración ellos sabían que eso era lo que necesitaba ser cortado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y bien que lo necesitamos. Pero esta mañana usted decide crear espacios de bendición. Dele espacios al Espíritu Santo para que Él te bendiga. Esas áreas inconquistadas de su corazón. Esas áreas inconquistadas de su mente. Esas áreas inconquistadas de su interior. Dígale, Señor, aquí está la llave. Te las entrego. Entra allí y ayúdame. Yo te ayudo. Señores, claro que nosotros oramos por ustedes. Claro que nosotros queremos bendecirlos. Pero yo he orado muchas veces por mucha gente para que dejen de hacer algo y apenas termino oración, van y a la hora lo hacen. ¿Por qué? Porque no soy yo. Son ustedes los que determinan. Algunos creen, por ejemplo, esta sociedad moderna cree que el amor es un sentimiento. Es que yo la vi, amor a primera vista. Lo que hubo a primera vista fue, un encanto, un primer impacto. Pero usted decide amar. Cada mañana usted decide amar. Cuando usted se levanta por la mañana, hermana, y ve a su esposo ahí despeinado, con mal aliento, ¿esa fue la primera impresión que él le dio? No, si cuando usted lo vio más joven, más flaquito, perfumado, con buena ropa. Y ahora lo ve con la pijama de Superman, gordo, de mal aliento. Y usted en ese momento dice, hoy decido seguirlo amando. Lo mismo para ustedes, hermanos. Cuando él la vio, Él no la vio como a Doña Florinda. Él la vio con un cuerpo así de guitarra latina, en algunos casos, ¿verdad? Bien afinada las cuerdas, bien peinada. Y cuando usted llega a la casa, la encuentra con un moño acá, sin maquillaje, un niño acá, un delantal, oliendo a cebolla y a ajo, ¿verdad? Y ha probado la sopa, los tacos de todo, y le da un beso, y usted dice, no huele propiamente a Maris de Givenchy. Y usted dice, pero decido amarla. Usted decide lo que queda en su interior, y el Espíritu Santo hará el resto. Usted decide si se quiere quedar en el lugar del odio, en el lugar de la prevención, en el lugar de la desconfianza. Usted decide si el sistema suyo lleno de avaricia sigue imperando en usted. Usted decide si el sistema de orgullo sigue imperando en usted. La lujuria, la mundanalidad. Siempre va a haber gente que justifica sus cosas. Por supuesto, tendrás buenos argumentos. Pero ¿sabe qué pasa con Jesús? Nosotros podemos tener todos los argumentos que queramos. Y muy buenos. Díganme si no es un buen argumento humano de si Dios es amor, ¿por qué sufre tanto la humanidad? Ese es un buen argumento. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió las balaceras en la iglesia? Ese es un buen argumento humano. Pero ¿sabe? Es que nosotros nos quedamos con los argumentos, pero la razón la tiene Jesucristo. Usted puede estar lleno de argumentos para hacer y vivir como cree que se debe vivir, pero la razón siempre la va a tener Jesús. Ah, y si usted no lo sabía, no lo dejó escrito en la palabra. ¿Que alguien lo ofendió? Perdone, deje pasar la ofensa. Pero no, yo no, porque es que a mí nadie me la vuelve a hacer. Te vas a quedar ahí. Se lo dice a alguien que por casi 5 años se quedó ahí. Espíritu Santo vino y me dijo, ¿quieres ser lleno? Ok, y esto lo he compartido algunas veces, por más de un mes, 3 veces al día, él me recordaba todas las tonterías, todas las estupideces y todas las idioteces que yo había dicho contra la iglesia, contra los siervos de la iglesia. Él me decía, tienes que arrepentirte sobre esto. 3 veces al día durante más de un mes. No, ni para qué le digo todo lo que salió. Cuando yo saqué eso de mi sistema, se empezaron a abrir las puertas de nuevo para ejercer el ministerio. Se empezó a restaurar en propiedad mi hogar, se empezó a restaurar mis finanzas, se empezó a restaurar tantas cosas que yo había dejado venir a menos. Pero mientras yo seguía atesorando cosas que no debería guardar en mi interior, estaba lleno de eso, de frustración, de enojo, de rabia, de ira, de orgullo, ni para qué les digo, era la mata el orgullo. Pero cuando yo decidí renunciar y sacar eso de mi sistema, hice lo que hacen en todas las casas algún día en la semana, sacan las bolsas negras, las meten ahí, echan la basura, las ponen afuera y pasa el carro en el container y echa la basura y se los lleva. La caneca vuelve, hay que entrarla. Haz eso. Ve al lugar de tu vida interior, busca las bolsas de la basura, llénalas con todo lo que tienes que sacar. Échalas en la caneca que el carro va a pasar. Y cuando el carro pasa, ¿qué se lleva? ¿La caneca o las bolsas de basura? Las bolsas. ¿Qué queda? Va a quedar tu vida, tu estuche, lo que eres tú. Y no lo vayas a llenar de nuevo de esa basura. Llénalo del Espíritu de Dios. Amén. Llénalo del Espíritu Santo. Esa es una experiencia maravillosa. Pero no quieras que el Espíritu Santo te llene y estés lleno de amargura y de rencor. Yo no estoy lleno de amargura y de rencor contra nadie. Eso decía yo. Quiero decirle a la iglesia que ese plerú, ser llenos constantemente, está a disposición nuestra. Que ese plerú, ser llenos, es el que va a hacer que nosotros tengamos una vida abundante. Y una vida abundante no es estar propiamente en las playas de Acapulco, San Andrés, Isla Margarita, el mar Mediterráneo, con una piña colada, sin licor, o no sé usted si tomará licor, y una cereza, una sombrillita, ¿verdad? Eso no es una vida abundante, eso son vacaciones. Pero ¿sabe qué es una vida abundante cuando uno está lleno del Espíritu Santo? Seguir amando al cónyuge, a pesar de ella o de mí mismo. Sacar a los hijos adelante y que tengan una fe en Jesús. Adorar a Jesús y en que el que dirige la alabanza me diga, levante las manos. Saludar al hermano sin tener que el pastor estar diciendo, oiga, saluden. Una vida abundante es estar conforme con lo que tengo ahora, pero dispuesto a recibir lo que vendrá después. Una vida abundante en Jesús es saber, pase lo que pase, si soy rico, pobre o de clase media, al final entraré al reino siendo salvo. Una vida abundante es poder disfrutar un café con la esposa sin estar peleando y murmurando de nadie. Poderse sentar con los hijos a ver una película, tonta puede ser. Esos son los pedazos de cielo en la tierra. ¿Sabe qué es una vida abundante? Que los hijos vengan y te abracen. Que los hijos tengan confianza de estar contigo. Y que cuando pasen los años, los nietos vengan. Y yo no tengo esa experiencia, que le digan, abuelo, abuelo, abuelo. Yo todavía no tengo esa experiencia, pero eso debe ser increíble. ¿Por qué lo sabe? Porque es que uno realmente en ellos no tiene que sacar plática para pagar la renta, ni nada. Uno, lo único que tiene es para amarlos y malcriarlos. Hijo, yo no sé cómo van a ser mis hijos. Ya me escucho yo, yo no los voy a joder allá porque usted los malcría, papá. Déjelos venir. Ya me estoy adelantando en el futuro, ya les estoy pidiendo disculpas. Una vida abundante es ser feliz con Jesús en el lugar donde estoy. Ser llenos del Espíritu Santo, no necesitamos ir a un congreso del Espíritu Santo. Eso lo puedes hacer en tu casa, cuando te arrodillas. Para ser llenos del Espíritu Santo tienes que crear espacios de bendición. Porque Él no va a llenar lo que esté copado. Él va a llenar lo que necesita ser llenado. Les voy a dar este ejemplo. ¿Cuántas de ustedes quieren un bolso nuevo? Una bolsa nueva. Creen espacios de bendición, regalen la que tienen. Dios no acumula bolsas. ¡Ay, pastor, pero es que esa me costó! Bueno. ¿Por qué toma ese ejemplo? ¿Usted se imagina a Dios acumulando la misericordia del día anterior? La Biblia dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Y usted podría tener bolsas nuevas cada mañana si creara espacios de bendición. Yo no soy fanático de los carros, pero sé que a los hombres les gusta. ¿Quiere tener un carro nuevo? Regale el que tiene. ¿Y por qué no lo vendo? Porque no crea una necesidad. ¿Por qué no la crea? Porque si usted lo vende, tiene con qué cubrir la necesidad. No tiene una necesidad, solo tiene que cambiar el carro. Tiene con qué pagarlo. Pero cuando usted lo regala, crea una necesidad. Una necesidad que Dios tiene que suplirle. Nosotros hemos regalado, 4 o 5 carros y siempre alguien viene y nos regala el otro. Creamos una necesidad. Ese carro que está allá afuera, que dice, ¡ay, tan bonito ese carro, esa camioneta! ¿Sabe? Porque creamos la necesidad y regalamos el otro que teníamos. Cree espacios de bendición. ¿Cuántos quieren más amor de Dios? Habrá espacios, saque el odio y el rencor y vendrá más amor de Dios para su vida. ¿Cuántos quieren espacios de perdón? Creen espacios de perdón. Espacios de bendición. ¿De qué está lleno usted? Pero si no está lleno de lo correcto, sea lleno del Espíritu Santo. Pastor nos está diciendo que tenemos que romper nuestro sistema de valores y culturas y todo. Si necesitan, sí. Si es necesario, sí. Hay cosas que son nocivas para nuestra vida. Si yo a través de mi dieta solo como harinas, pan, papa, arroz, pan, todo eso, ¿de qué voy a estar lleno? Díganlo. Algunos de ustedes fueron esta semana al examen. Colesterol alto, todas esas cosas que se generan, ¿verdad? No se engañen. Usted no puede albergar odio y rencor y creer que va a cosechar respeto y perdón. No da, cree espacio de bendición. Pastor, es que para mí es muy difícil soltar esto. Seguramente será difícil. Pero la verdad no sé cómo has hecho para vivir todos años con eso. Es más difícil. Es más difícil.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.